El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Lo hacemos hoy, lunes 23 de septiembre del año 2019. ¡Claudia Silva!
¿Cómo están? Buenos días.
El papito Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
Checo Sound, el mexicano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Y en el saxofón, Clarence Clemons. ¿De qué se celebra hoy? Antes de que yo diga la máxima celebración del día de hoy, Checo Sound.
Ah, pues mira, hoy es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas.
Ajá.
Es el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Así okay. Que con Pamela Cerdeira sí van a hacer como, yo creo, algo, porque ya es que tiene su transmisión así.
¿Sí?
Es el Día Internacional de la Bisexualidad y es la Semana Internacional de la Felicidad en el Trabajo, así que no se peleen el trabajo.
Ah, carita feliz en el trabajo.
Día de las señales, ¿no dijiste?
No, de lenguaje de señas, pero
ya, Claudia.
Pintando cremas ya, Claudia. ¿Qué has aprendido aquí con estos? Qué
no, eso sabía desde chiquita.
Ah, ¿sí? Te enseñaron.
Había tres, ¿no? Era...
Eran unas palabras así y otras que ya eran
como en mantra, pero...
Hijo.
Qué triste, Claudia.
No, pero eso desde la escuela lo sabes.
Eso en la primaria
son conocimientos básicos.
Exacto.
Ya sabe usted escribir, pero no sabe.
Con plastilina 2 te dan eso.
Consejos para sobrevivir.
En abaco 1.
Pues hoy Bruce Springsteen cumple 70 años. El tuit fijado que tengo en arroba ese Zurita, hay una foto de hace unos días, está con Martin Scorsese, fue a presentar su película Western Stars, es una especie de concierto filmado para unos cuantos amigos en un rancho que tiene el maestro Springsteen.
¿De qué platicarán esas personas?
Aquí está.
¿Cómo está el Cruz Azul?
¿Qué serán sus preocupaciones? ¿Qué preocupaciones tendrán?
Aquí está una parte de la conversación, Springsteen diciéndole a Martin Scorsese, si eres un artista, la oscuridad siempre es más interesante que la luz. Yo siempre quise basar mi trabajo en el lado oscuro de las cosas y a partir de ahí encontrar mi camino. La luz hay que ganársela.
¡Ah, qué bonito! Ah.
Bruce Springsteen a Martin Scorsese, y en efecto la oscuridad es un tema recurrente en Bruce Springsteen. Tiene un disco que se llama Darkness on the Edge of Town, la oscuridad a las afueras de la ciudad o del pueblo. Y del disco Darkness on the Edge of Town, vamos a abrir este programa para festejar los 70 años de Bruce Springsteen con la canción Darkness on the Edge of Town. Helo aquí, el jefe.
But that blood had never burned in her veins. Now here she's got a house up in Fairview. In a style she's trying to maintain. Well, if she wants to see me, you can tell her that I'm easy. Spend their whole lives trying to keep it. They carry it with them every step that they take.
desde las 7 de la mañana, bueno, no sé desde qué hora, pero a las 7 de la mañana vi las tendencias en México. En primer lugar está Bruce Springsteen y sigue como número uno de tendencias en México.
Pues vayan a ver la película.
La película La Música de Mi Vida. Se estrenó en muy pocos cines y está en menos ahora, pero si pueden verla, no se la pierdan. O cuando salga en DVD y demás. No se vayan a perder. Blinded by the Light se llama en inglés. El gran Bruce Springsteen. Su disco Darkness on the Edge of Town. Después de hacer Born to Run y salir en la portada de Newsweek y The Time al mismo tiempo, dijo, pues pude haber hecho Born to Run 2 y Born to Run 3 y Born to Run 4. Y dijo, ya me, ok, nacido para correr, ok, ya me fui. ¿Qué debo hacer ahora? Regresar. Bruce Springsteen, 70 años de edad y tiene más energía que cualquier persona que conozco de cualquier edad. Decían que daba conciertos de 4 horas. Realmente nunca había dado un concierto de 4 horas hasta hace 2 años. Pero sí 4 horas exactas, así de qué hubo, perro.
Siempre tengo está para más.
Siempre está peligrosamente cerca. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Feliz cumpleaños número 70. Bruce Springsteen, gracias por todo lo que me has dado.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Dispara Margot, dispara. A través de MBS 102.5. En el entretenimiento estamos contigo. Estás escuchando Dispara Margot, dispara. En MBS 102.5. En el entretenimiento estamos contigo.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Fausto y los fans de Star Trek están de luto, pues se anunció la muerte de Aaron Eisenberg, quien interpretaría a Nog en la saga de esta serie. Eisenberg falleció a los 50 años.
¿Quién se murió?
Se murió Nog.
Nog.
¿Quién era?
Un personaje de Star Trek, de una de las series que se llamaba Deep Space Nine.
Ajá.
Y era un bonito personaje. Nog.
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 Pues ya Nog.
Exacto. Oye, tal cosa. Nog.
Nog.
No se podía hacer nada con él.
¿No quieres salir con nosotros?
Nog.
Nada quería hacer, pues ya, por no, eso.
Pobrecito.
O hay que arreglar esta nave, ¿no?
Nog. Dijo.
Sí, fue feo.
Checo Sound.
Fíjate que hay un niño genio, del cual ya habíamos hablado anteriormente, llamado Carlos Santamaría Díaz. Él a los 9 años empezó a ir a la universidad a hacer diplomados, a la Universidad Nacional Autónoma de México.
Uh-huh.
Hizo un diplomado en química analítica, uno en bioquímica y uno en biología molecular.
Uh-huh.
Pasaron unos 3 años y se matriculó para poder entrar a la universidad y está en ciencias. Y le han hecho la vida de rombos ahí. Un maestro...
En la Facultad de Ciencias. ¿Sí?
Lo han acosado al niño. Fíjate que hay un suplente que lo reprobó,
ajá,
en el examen de álgebra y lo mandó extraordinario.
Uh-huh.
Hizo su primer extraordinario y lo mandó a segunda vuelta.
Uh-huh.
Mismo examen y lo vuelven a reprobar. Y se acerca el niño a preguntar, pues, ¿qué era lo que estaba pasando? Y le dijeron, pues, tú eres un niño, tú no tienes nada que hacer aquí.
Ok.
Pasó y luego un profesor, por medio de redes sociales, empezó a hacer comentarios cerca de él y dijo que iba a probar que el niño no merecía estar en la Universidad Autónoma de México.
Okay.
Este es un profesor de la Coordinación de Biología Celular. Okay. Y luego entonces el papá, pues, o sea, es de por sí, yo creo que, lo que hizo el profesor es equivalente a que yo dijera, bueno, pues soy maestro de karate y el niño de 13 años que apenas tiene su cinta negra, pues me voy a reventar un tiro aquí con él para demostrarles que el güey no sabe pelear. O sea, es así de absurdo, uh-huh, porque no estás dándole la misma oportunidad que a los otros alumnos.
Uh-huh.
Entonces, el papá, junto con el niño, pusieron un amparo y, bueno, pues tienen que hacer algunos estudios, tienen que ir a terapia para ver qué tan dañado ha quedado respecto a este tipo de acoso. Cuando yo creo que más bien debería la misma universidad, o sea, o darle el mismo trato, o sí apoyarle, pues, o sea, estamos hablando de un niño de 13 años que está estudiando ciencias y que a los 15 años podría estar haciendo, que a los 18 años podría estar haciendo algo fabuloso y que a los 25 podría a lo mejor estar ganando un premio Nobel por algo.
Sí.
Digo, podría estar padre, a lo mejor yo me lo estoy medio prolongando, pero...
¿Quién sabe, no?
O sea, pero caray, o sea, ¿por qué no apoyar a la persona y a lo mejor acabe yéndose a, no sé, a España o a algún otro lugar donde sí reciba el apoyo?
O a Uzbekistán, como se van los, las atletas, ¿no?
Exacto.
Pues
bueno, más que queja es como, más que nota es como una queja.
¿Cómo se llama el niño? Bueno,
el muchacho. Niño se llama, bueno, ya ahorita tiene 13 años, ya es como un preadolescente, ya es un adolescente, es Carlos Santa María Díaz. Un abrazo, Carlos, y échale ganas, nosotros te apoyamos.
Oye, pero suena como material para una película, porque el niño lo va a lograr, ¿sabes?
Claro. No, sí, por supuesto, pero ¿estás de acuerdo que de por sí ya una persona con ese nivel de genio le va a ser difícil adaptarse con niños de su edad a lo mejor? Digo, no lo estoy sentenciando a que no pueda, pues, pero, o sea, tiene otro nivel, o sea, no, difícilmente está rodeado de niños de su edad.
Sí,
está rodeado de gente más grande, y la gente más grande a lo mejor no le va a ser como, o sea, como un respaldo social con gente como los suyos no va a tener. Entonces, ¿todavía le vas a poner como troncos en el camino?
Pues fíjate, fíjate que el muchacho puede, o sea, no dudo. Es más, si ya está en la universidad, evidentemente es genial. Tiene un coeficiente intelectual altísimo.
Claro.
Pero hay ciertas partes del cerebro que por más genial que seas, no se terminan de desarrollar hasta la adultez. Entonces, existe la posibilidad de que el muchacho, esto es pura especulación, que el muchacho tenga dificultades para relacionarse a nivel social. Es decir, tal vez les resulte antipático a estos maestros de los que me estás hablando, tal vez a sus compañeros, tal vez hace ciertos comentarios. Conozco varios, un par de personas que rayan en la genialidad. Uno de ellos, de hecho, es un genio, Miguel de Icaza. Y sí, digamos que son tanto Sheldon Cooper, ¿me entiendes?
Sí,
o sea,
sí,
como
sí.
Decir cosas.
Como Benny de Cumberbatch en la esta de donde.
El Código Enigma.
Código Enigma, ¿no? Que pues nadie lo entendía.
Sí, sí, puede ser algo así. Y además, en plena edad de la punzada, de por sí eres arrogante y.
Pelado.
Estoy nada más especulando, pero todo eso deberían los maestros tener la madurez de darse cuenta.
Fíjate que
no lo justifico, y de no maltratarlo, por más que él haya hecho algunos comentarios fuera de lugar, porque para eso están.
Sí, pero toma en cuenta una cosa, no lo tienen por qué tratar diferente, lo tienen que tratar igual.
Es que no...
O sea, porque al final del día no lo puedes reprobar y decirle, pues, ¿por qué eres niño, güey? Entonces regresa, perdóname,
¿no?
O sea,
fíjate
no... Y no puedes ser así de abusivo y ser un adulto ya todo talegón ahí poniendo que voy a demostrar que no merece, ¿me entiendes?
Mira,
yo entiendo que él probablemente se le haga a lo mejor como absurdo juntarse con gente de su edad porque a lo mejor los que son de su edad, pues, tienen otro tipo de intereses. Tienen ganas de salir a hacer otras cosas. Hay un PlayStation el cual los está esperando en casa con el cual se pueden enajenar. Tiene otro cometido en la vida. No se va a poder poner con un niño, con un joven de 18, 19 años, o sea, como al mismo nivel, porque no tiene como la madurez tampoco mental. Pero toma en cuenta una cosa. No le puedes tratar diferente. No le puedes cerrar así el paso. Por más que el tipo sea un nefasto, que a lo mejor en una de esas se aviente comentarios malos, no le tienes que dar exactamente la misma oportunidad.
No dije que un nefasto, dije que un joven,
un
adolescente.
Es un niño de 13 años que a lo mejor tiene como esta cuestión en la cual puede hacer un comentario, como dices, puede tener cierta arrogancia.
De entrada está muy solo.
Sí.
De entrada, eso sí, no es especulación, está muy solo.
Y es probable que el papá sea el amigo, ¿no?
Porque si se pone,
Y es probable que el papá sea el único amigo o la única persona que lo comprende o que hace el intento.
De entrada está muy solo. Imagínate que está en un videojuego, entonces este niño lo ve y dice, ya entendí, porque alguien así de inteligente puede leer patrones. Y entonces dice, ahorita va a salir el ovni. O el ovni que destruye al del video. Ahorita sale el ovni. Y sale el ovni. Oye. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que
funciona.
El videojuego funciona de tal manera. Y entonces así de, que la ya nos arruinaste el videojuego. Entonces, difícilmente se puede llevar con gente de su edad. Probablemente le gustan las chicas de biología y las actuarias de la Facultad de Ciencias. Hey, babies. Pero se supone que es una de las facultades más liberales y progres de toda la universidad. Entonces, pues no lo están demostrando. Oye. Así que se debe lidiar. O sea, si tienes una mente privilegiada, ahí debes aprender a lidiar con ella. Vaya, vean la mendiga película de Jodie Foster, del niño genio.
Oye, hay una película.
De su hijo. Que se levantaba angustiado por el calentamiento global, Fausto.
Hay una película que se llama El hombre que conocía el infinito con Jeremy Irons y Dev Patel.
Ajá.
Que es acerca de la historia de un matemático indio, o sea, de la India,
sí.
¿No? Que después de la Segunda Guerra Mundial, o durante la Segunda Guerra Mundial, llega a estudiar a Inglaterra matemáticas. Pero él era de un, o sea, era de un estrato social bajo en la India.
Ajá.
O sea, era lo más bajo. Bueno, no era de los descastados, pero el tipo hacía, era bueno para los números.
Uh-huh.
Y de pronto en un acto ahí de iluminación, escribía patrones de números, uh-huh. Y eran revelaciones del universo. Él decía que Dios bajaba, uno de los dioses de la India bajaba y le hablaba, y eso era parte de alguna persona educada de la India. Lo ve y dice, ¿sabes qué? Manda todos tus textos a Inglaterra para que te vayas a estudiar allá. Y uh-huh. Cuando llega, lo aceptan, pero no sabes, le hacen la vida imposible. ¿Por qué? Porque él nunca había estudiado matemáticas.
Uh-huh.
Hay una parte formal que no tiene. Entonces, todo el tiempo lo están tratando así. Tú no vas a llegar, ¿eh? Tú no vas a hacerlo.
Claro.
Y tiene que aprender a hacerlo como se hace.
E indio.
Exacto.
Jerry Marinos es el único que cree en él, ¿no?
Sí. Indio, o sea, de una de las colonias del imperio más grande del mundo. Ciudadano de segundo, ni ciudadano.
Luego le da una infección y en la infección también como que alucina y también, ¿no? Resuelve ecuaciones. Y
el pobre está muy solo porque además está en un lugar en donde nadie lo entiende, no entiende su cultura, lejos de su mamá, es vegetariano y pues en la universidad nadie cocina para él. No, y el pobre termina muriéndose. Se llamaba Ramanujan y sí, es uno de los matemáticos más importantes del siglo XX.
Sí.
Durante la Primera Guerra Mundial, perdón.
Sí.
De hecho.
Bueno, lo que dije, que el niño podía ser antipático para los maestros, para los comediantes, es puritita especulación, pero es altamente posible.
Sí, ¿entiendes? No.
Yo era... Te entiendo. Yo no era genial, pero yo era era insufrible. Pues,
yo creo que todos de jóvenes nos ponemos de pronto, nos llega un momento que nos ponemos insufribles.
No,
pero
hay gente,
creo
que hay gente más simpática.
Creo que al final de cuentas, claro. lo único que sí debe ser es que le deben dar la misma oportunidad, nada más.
La misma oportunidad sí, pero no lo puedes tratar igual. Igual, ¿no? O sea,
pero no sé si complicado. También como cerrarle, o sea, cerrarlo nada más a tú eres niño, no puedes, pues
no.
O a que, a ver, compruébamelo. O sea,
se podría buscar una oportunidad, no sé, pero bueno, hay un anuncio que creo que es un anuncio subliminal del gobierno, porque de repente, ay, extraño a mi hija desde que se fue a estudiar y llega la niña, tará, no lo han visto, no sé qué anuncio, pero dice, mira, es de las de el CONACYT está quitando todas las becas. Esta niña acaba, regresó así de sorpresa. Pues,
no se preocupen, ya no van a extrañar a sus hijos.
Exacto. Sí, no me acuerdo de qué es, pero creo que es un anuncio del gobierno subliminal de ¿a poco no te da gusto ver a tus hijos ahora que les quitamos la beca?
Ya hay internet.
Pero bueno.
Le dice Trump, no se preocupen, ahí van de regreso todos sus parientes.
No, con una mente así tienes que hacer algo. Tienes que darle una oportunidad y tienes que buscar el lugar apropiado. En la película de Jodie Foster, el niño va a una escuela de niños genios. Y hay un niño que tiene una capa, y que porque es un mago de las matemáticas, tiene una capa, y al niño protagonista le dice leptón, y dice, ¿qué es un leptón? Y dice, ¿sabes lo que es un electrón? Sí, pues mucho más chiquito. Y entonces luego regresa con su mamá en las vacaciones, y pues la mamá, y regresa insoportable,
y
le dice leptón a la mamá, y le dice, no sé qué me estás diciendo, pero no me falta el respeto. Y la mamá es una mesera.
Sí, es como más, ajá.
Es una mesera. Sí.
¿Qué, cómo lidias como papá con esas cosas?
Es muy complejo. Es muy complejo, pero al final, esperemos que... Esperemos que la UNAM demuestre lo que es, ¿no? Abierta a todas las ideas y abierta a todo, abierta. Bueno, regresamos a Dispara Margot para a través de MBS Radio con Claudia Silva, reseña las de miedo. Midsommar, después de un corte, aquí en MBS Radio.
Absolutely.
pase el tren. No te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Para tus comentarios, llámanos 5166-1025 y al 01800-202-1025. Facebook, Dispara Margot Dispara. Y en Twitter, @ Dispara Margot. MBS 102.5, en el entretenimiento. Estamos contigo. Dispara Margot Dispara en MBS 102.5. En el entretenimiento, estamos contigo.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Los videos de streaming son una moda que puede hacer que se acorten las distancias, pero Julián Gil lo llevó al siguiente nivel, ya que hizo uno mientras se bañaba y nos platicaba sus planes a futuro. Yuk.
Salimos del aire en el bloque pasado con la versión original de esta canción, War, de Edwin Starr, y regresamos con la versión de Bruce Springsteen, la Street Band. Porque hoy Bruce Springsteen cumple 70 años, es más, hagamos hashtag, es más, yo y a Luis, en español, feliz cumpleaños 70, Bruce Springsteen, ándenle, que sienta el amor el jefe. Feliz cumpleaños, el 70 con letra, cumpleaños con ñ. Feliz cumpleaños 70, Bruce Springsteen.
70 con número, ¿no?
Sí, sí, perdón, eso quise decir. Bruce, sí, Bruce Springsteen con número. O sea, uno. Number one. Damas y caballeros, no. Una de sus secciones favoritas viene.
¿Cómo hace la mamá del Niño del Resplandor? ¿Y el Niño del Resplandor?
Red Rum, Red Rum, Red Rum.
¿Cómo hace Mónica Huarte cuando va a ver una película de horror?
Ay, fui a ver una película de miedo horrible, güey. Hasta me sentí culpable.
Dispara, Margot Dispara presenta Claudia Silva. Reseña las de miedo. No sé meterle ahí musca de miedo.
Sí. ¡Ya llegó el padre a hacer el exorcismo! ¡Dile a tu hermana que baje!
No le vayan a dar de comer sopa de chícharos a la niña, por favor.
¡Y crema de espinaca!
Ya llegó el padre. ¿Mary se llama usted?
El nombre, nombre de vieja. Está medio viejo, ¿no? Nombre, o sea, de... no, ¿sí nos aguanta?
Nombre,
¿sí?
De vieja, padre. ¿Y el otro cómo se llama usted? ¿Caracas? Carras.
Carras.
El padre Carras.
Ya llegó el padre Carros.
El padre Carros.
No, no, oscuro. Y ni traen
carros. El mejor insulto de la historia. Ay, del sí, cine. Sí. Cuando el diablo está dentro de la niña, la madre del padre Carras acaba de morir y, sí, el diablo le dice: Your mother sucks cocks in hell, Carras. Así. Y él sabe, o sea, él es el diablo, él la ha visto.
Ay, sí, seguramente esa labor le dio.
Sí, exactamente.
Híjole, y usted pobre, para la eternidad va a tener que estar de rodillas.
Qué pelado ese diablo, ese la diablo, verdad.
Pazuzu.
Pazuzu.
Bueno, estamos haciendo referencias a la obra maestra del exorcista, por supuesto. Y ahora, también una película, bueno, Max von Sydow, el padre Carras, es sueco. Midsommar es una película sueca.
Sueca, estadounidense sueca, dirigida por Ari Aster, que nos tenía muy cautivados por El Legado del Diablo con Toni Collette, que se llamaba Hereditary en inglés, que fue una película que fue su primera, su película debut, y realmente sí te impresionó bastante, y las expectativas de esta de Midsommar para mí eran muy grandes, y también por lo que tú dices que en todos lados han hablado muy bien de la película.
Aquí estoy con la reseña de Peter Travers, 4 estrellas.
Híjole, no.
Pues el horror Travers pagano tiene un nuevo clásico.
Ay, pues yo no sé, entonces yo no lo entendí. Pero Claudia, hagan ¿de qué trata? Bueno, sí, exacto, como que uno tiene que ir a verlo para juzgar, pero yo les voy a dar mi opinión,
por
¿verdad?
Supuesto.
Bueno, la historia gira alrededor a Dani, que es una chava que tiene muchos problemas, y tiene un novio que se llama Christian. Y Dani tiene una hermana, es que no, tengo que contar más o menos así.
¿Sí?
Dani tiene una hermana que es bipolar, entonces siempre tiene como, o sea, lo que se ve en el principio de la película, es que siempre tiene problemas con la hermana y siempre está haciendo la hermana algo que ella siempre está recurriendo al novio. Entonces el novio está con los amigos, le dice al novio, están hablando por teléfono, así empieza la película, le dice al novio, ¿qué están haciendo? Le dice al novio, estamos aquí todos mis amigos y yo fumando marihuana y luego vamos a ir por una pizza. Uh-huh. Y se ve que él es súper relajado y cool y ella siempre tiene como ataques de ansiedad y problemas por la hermana, ¿no? Entonces pasa una tragedia que no les quiero contar porque es lo más interesante que pasa en la película y pasa al principio. Entonces no se las voy a platicar. Le pasa una tragedia a Dani, a esta, al personaje principal.
Dani es una chica.
Es una chica.
Con y en, la hermana.
Ajá. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ya este el novio pues siempre la está ahí como protegiendo, le da lástima, porque ya, como que él ya la quiere cortar porque tiene una relación de varios años, pero le da pena a ella porque pues pues tiene muchos problemas y le da como lástima, ¿no? Entonces él se va a ir a Suecia con uno de sus amigos, con Pelea, porque el amigo es de allá y les dice es que va a haber una festividad, el Midsommar, que es cada 90 años. Entonces,
ay, sí, está recadón con el Midsommar.
Ay,
pero
sí,
no nos pasó
nada. Vayas.
Ya fue. Fuimos a su casa en Coyoacán, no nos pasó nada.
Aquí está, mi ser sobrevivió.
Y le pusieron sus florecitas a Sergio en la cabeza. Exacto. Y por ahí.
No, pero sí es una fiesta de falos. Se celebran
y cantan y todo,
es una,
¿no?
Fiesta, es una fiesta como de fertilidad.
Sí, ándale, es como
sí, perdónenme, esa es la palabra, falos, y giran las muchachas, se ponen flores en la cabeza y giran, le dan vueltas a los falos,
Sí, sí.
Ajá, ¿y entonces?
Bueno, y entonces él está organizando su viaje con sus amigos, uh-huh, y ella va a una fiesta y ella no sabe, entonces ellos así, pero ¿cuándo preparamos las maletas y no sé qué? Y entonces ella, ¿qué? ¿A dónde vas a ir o qué? Ya sabes, la típica novia así absorbente. Ajá. Y él, no, es que novia no sabe si vamos a ir, pero me invitaron aquí a Suecia y entonces yo quiero ir con ellos y no sé qué, ya sabes, así como disfrazando al típico novio así de que no, pero no, mi amor, todavía no estoy seguro si voy a ir. Uh-huh. Y entonces pues ya los otros dicen, bueno, ¿quieres? Le dicen a ella, ¿quieres venir?
Sí.
Y dice ella, no, para nada, no, yo no quiero ir. Pues termina yendo, ¿verdad? ¿Para qué fue? Pues para fregarles el viaje.
De pegoste.
Entonces llegan allá.
No sean así, niñas, por eso acaban.
No, por eso luego les va como les va en Midsommar, ¿verdad? Ajá. Y entonces, bueno, pues la película es muy lenta, llegan ahí, hay una serie de celebraciones paganas, de la fertilidad, sí. Cada día tiene que haber como una, son 9 días y cada día tiene que haber un evento, a cada día hay un evento y todo el tiempo les están dando de tomar cosas naturales, que quién sabe qué hace con drogas y así, uh-huh, y todas andan en florecitas y todo es muy bonito.
Y las suecas son tan fantásticas.
Son fantásticas y ellos están felices porque son puros hombres y él pues viene acompañado, ¿verdad? Entonces nada más se le voltean los ojos porque todas le echan el ojo al novio.
Cajetas a Celaya llevó. Híjole.
Pero la película, miren, de verdad, es lentísima. Hagan de cuenta que es como Hostal, pero en Hostal sí pasaban cosas.
Ajá.
Una mezcla de Hostal con Hippie Chic y con la secta de Emiliano Salinas. Así, una cosa.
¿Hippie chic quieres decir? ¿La moda hippie chic?
Sí, pues que están todas con sus florecitas.
Como
y
cuando
así.
Rehueca del Alma se autodenominó hippie chic.
Sí, esa moda que hay ahora que andan, ya sabes, así. Pues así es, ¿no? Ajá. La verdad, la película a mí no me gustó. Ustedes vayan a verla, júzguenla, pero la verdad a mí se me hizo una jalada. O sea, sí, ¿no? Y lenta como nada. O sea, les digo que lo mejor es el principio. Cuando dices al principio, dices, está lenta, pero esto que pasó ya me está como emocionando, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando llegan allá, pues empiezan a pasar cosas. El primer rito, hagan de cuenta, la primera es que o sea, a la edad de 70 y tantos, pues tú ya estás como más allá, tú ya viviste, tú ya cumpliste, entonces hay gente que se sacrifica, ¿no? Y así cada día hay algo distinto, y pues el último rito es el peor, ¿no? Y ya, uh-huh, ¿no?
Gente que se sacrifica, quieres decir gente que se...
Muere porque pues ya pasó su vida.
Muere en un rito y la gente dice, ay, qué normal.
A los únicos que se les hace anormal pues es a ellos, porque todos los demás que están ahí como en la secta están...
A la pareja, a los gringos.
Sí, es que no, es que van los otros, sí, o sea, van los amigos. Son como van los amigos que son como... Sí, se les pegó ella, acuérdate.
Sí, pero yo pensé que nada más iban a ir el sueco y el novio de Dani.
No, el sueco invita a todos sus amigos. De hecho, hay uno que está haciendo su tesis... y quiere hacer su tesis sobre el Midsommar.
Midsommar significa la mitad del verano, por supuesto, uh-huh. Midsommar.
Y hay otros que también como externos que también se les hace todo raro, pero oye, si se te hace raro algo, empiezas a desaparecer. Ajá. Ya. No, ya se fue a la estación del tren, ya, ya se fue porque ya se quería ir.
Se fue a la isla de Faro a conocer la casa de Ingmar Bergman.
Ajá, ajá. Entonces así empiezan a desaparecer y te digo que es como hostal.
Se fue al Museo del Nobel. Uh-huh. Se fue al Museo de ABBA. Se fue tras una sueca. Hijo.
Y como todos los ritos, pues están adornados con flores y cantos, entonces se la pasan cantando todos. O haz de cuenta, si Checo le duele el estómago, Dancing pues todos, Queen, todos nosotros Checo. Empezamos, haz de cuenta que Checo está, ay, me duele, entonces todos, tú y yo, sí. Fausto, ay, me duele,
hasta que se le quite. Así lo encontré varias veces en la casa.
Vos, no, y nada más pues, te reías.
Ahí lo que hay que hacer es cantarla de Harry Nilsson, la de, you put the lime in the coconut, you put the lime in the coconut, ese que le duele la panza. Ajá. To relieve this belly ache, put the lime in the, to relieve this belly ache, dice, bueno, dime una cosa.
Yo no creo que dure. Estaba en una sala muy chiquita.
Ajá, y no crees que dure.
Y yo dije, no, ni el domingo esto la quitan el domingo. La gente estaba así, otros se salieron, o sea. Pero, lo puse en Twitter, ajá. Y la gente me dijo, te dijimos que estaba muy mala la gente que la había visto en otros lados. Y yo, mira, no, pues yo lo quería ver y yo tenía muchas expectativas porque este director a mí se me hizo excelente en El Legado del Diablo y esto se veía muy bueno.
Dos cosas rápidamente. Uno, la película tuvo tal éxito en Estados Unidos que, la fantástica Moni Krull, que hizo el change.org para salvarme, de Monterrey, @ Moni Krull, se moría por verla y de repente también. Decía, ¿quién me lleva al otro lado a verla? Y así de, yo te hubiera llevado, Mónica, pero anda, pobre la patria. Pero de repente dice, ya se estrenó la versión, extendida y todavía no la puedo ver, o sea, dos. En Suecia, en el verano, el sol no se pone.
Exactamente.
Es decir, son las 3 de la mañana y tú volteas y dices, ¡ay, las 3 de la tarde! No, son de la mañana, papá. Es decir, no hay oscuridad y la mayoría de las películas de horror están basadas en la oscuridad. ¿No hay en eso algún cierto ingenio? ¿No?
Pues sí, que todo es brillante todo el tiempo con luz y así, pero ¿qué?
Lo que sea, no sé.
El guión es así de,
no sé, de pronto la mayoría de las películas es lo que no se ve. Y aquí si hay un solazo, pues...
Lo que tiene este director, yo lo que vi en El Legado del Diablo, que no me gustó, claro, a mí no me gustó El Legado del Diablo. Es muy intelectual el director. Es como, miren, les estoy poniendo esto porque en realidad lo que quiero hablar más allá del terror es que la violencia que se ejerce, ¿no?, es del hombre hacia la mujer y cómo las mujeres crían a los hombres de esa manera, y se siente eso, o sea, se siente muy intelectual todo el asunto. No que esté equivocado y no que no crea yo en lo que está diciendo,
no, pero claro, ¿sabes? Pero como, el mensajito, sí, cae,
¿sabes,
gordo?
Qué, y exacto. La parte final del Legado del Diablo, que es como ahí
el ritual,
haz de cuenta que esto, él dijo, voy a extenderme en esto, en la parte final del Legado del Diablo, que es el ritual.
Bien,
¿no?
Ahí. Entonces,
pero luego me acordé que It Follows también tuvo muy buenas reseñas y un exitazo y era una porquería. Entonces luego dije, ay, mira, ya.
Follows, sí, también decepcionó.
Yo no te puedo contradecir porque no veo las películas de miedo porque me dan miedo.
No te va a dar miedo.
Ay, me dan miedo. No.
El lo más de miedo.
Perdóname, hoy se ve Rambo. y punto.
Y va a salir Adriana Barra, si te va a dar miedo.
Sí. Ay, que no es su esposa, ya me dijeron. Ah, pero sí, en varios periódicos decía, es su esposa, ¿no?
No,
ya
es su esposa.
Ya me dijeron que no.
Oye, ¿es Adriana Barraza la que sale de Mamá de la Usurpadora? No. Hablando como colombiana, no, ¿verdad?
No.
Es una colombiana.
Sí.
Dije, qué bárbaro, sí, es ella, qué buena actriz. Pues, no. El acento es perfecto. Bueno, entonces, en la escala del 1 al 10, en el que el 10 es el bebé de Rosemary, Midsommar tiene...
6.
Pasa, sí. De panzazo, pero
sí,
pasa.
Sí, porque
okay.
Está bonito ahí el pasto.
Okay.
Claudia Silva. Las flores están muy bonitas.
Esto fue Claudia Silva, reséñalas de miedo. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Thump, thump, thump went my heartstrings. When he smiled, you could feel the car shake. He tipped his hat. Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Dispara, Margot, dispara. A través de MBS 102.5.
En el entretenimiento estamos contigo. Estás escuchando Dispara Margot, Dispara. En MBS 102.5, en el entretenimiento, estamos contigo.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Estamos de regreso. Dice Marta Herrera que habló por... utilizó el antiquísimo teléfono. De hecho, marcó desde un teléfono de disco, mi Marta Herrera.
Y supo cómo hacerlo.
Y supo cómo. Llamó por teléfono Marta Herrera y dice, hola, Zurita. Por cierto, 51-66-1025. O le aumentan un 55, ¿no? 55-51-66-1025. Ya no cuesta la lada. Marta Herrera dice, hola, Zurita, ¿le podías mandar un saludo a mi hija Diana Rodríguez? Claro, que cumple 32 años. Claro, como Bruce Springsteen. Pero Bruce Springsteen cumple 70. ¿Me podrías dar información sobre el cantante de country Johnny Cash? Sí, ¿tienes dos horas? Verás, Johnny Cash nació llamándose John R. Cash y la R no quería decir nada. Así al papá se le ocurrió que la R. No, sí, en serio. Y bueno, Johnny Cash fue firmado por Sun Records, que era la misma disquera que firmó a Elvis. Sam Phillips tuvo la visión de descubrir grandes artistas negros primero, y luego empezó a firmar artistas blancos de country y bueno, Elvis, que fue ya el colmo de todo, el gran éxito. De hecho, llegó una disquera grande, creo que RCA, no me acuerdo, y le compró el contrato, y Sam Phillips dijo, pues llévatelo, o sea, no puedo, no tengo con qué competir, o sea, Elvis, vete. Pero bueno, Johnny Cash empezó ahí mismo y ¿cómo te diré? Pues es uno de los grandes de la historia del country.
Mira, mis hechos, estamos sincronizados.
Fíjate. Traes una camiseta de Johnny Cash. Pues pongamos una, pongan Folsom Prison, ¿no? Ahí la deben tener, ¿no? ¿Qué más con Johnny Cash? Hay una película que te recomiendo ver con Joaquín Phoenix y Reese Witherspoon que
Walk the Line.
Se llama Walk the Line. Hay un póster fantástico de la película, yo lo tengo. Eso es diseño gráfico y notar. Cuando el diseño gráfico se vuelve arte, ahorita se las presumo. Pero bueno, ahí es su relación con...
June Carter,
que se convertiría en June Carter Cash. La familia Carter es la familia, ahora sí que es la familia real del country. Empezaron en los años 20. Tienen canciones que son, en inglés se les dice himnos a los cantos religiosos. Una de sus grandes, grandes canciones se llama Will the Circle Be Unbroken. En Bob Dylan y Neil Young hicieron un concierto en Hyde Park este verano. Uh-huh. Y todos así de, ay, ¿te cantarán juntos? Creo que no. Y luego al día siguiente hicieron otro en un parque similar en Irlanda, y ahí sí, y cantaron Will the Circle Be Unbroken, ni de uno ni del otro, sino Will the Circle Be Unbroken. Johnny Cash, digamos que esta canción, Folsom, ¿es Folsom Prison?
Sí.
Sí. Tiene una frase escalofriante que decía, shot a man in Reno just to watch him die. Que le disparé a un hombre en Reno, Nevada, solamente para verlo morir. Está, por supuesto, en la cárcel. Su disco más famoso es precisamente Johnny Cash en Live at Folsom Prison. Da un concierto para los presos, idea que luego ha retomado Three Souls in My Mind, en el reclusorio oriente, y luego en Santa Marta.
South Alberta.
Y los Tigres ahorita.
Y ahora los, y tigres, los tigres del norte, norte van a Folsom, pero no están negando que se le ocurrió a Johnny Cash. Creo que dicen que sí, están haciéndolo inspirados en Johnny Cash.
Porque además hacen cover de esta canción.
Sí. Hacen un cover de gustó, Folsom Prison. Ok. No.
Pero está padre que también, o sea, que sí acepten que vaya, que no, claro. Y todo. Sí, o sea, claro, que tomen en cuenta que no nada más sea como de, pues se nos ocurrió, veníamos pasando.
Y ahora, aquí, esto, yo sé que la gente va a decir, ¡ah! Pero bueno, así es la historia. ¿Quién era el ídolo de Johnny Cash, a pesar de ser mucho más joven? Bob Dylan. Era su ídolo. Y cuando Dylan decide electrificarse y dejar de cantar folk, el primero que lo defiende en una revista públicamente es Johnny Cash. Y hacen una amistad divina. Hay un video por ahí en el que están completamente borrachos los dos cantando cantando gospel al piano.
Va a salir un CD de esa sesión.
Hijo, qué maravilla. Hay un disco que se llama El Show de Johnny Cash. Creo que el primer invitado fue Dylan. Tienen un dueto en un disco que se llama Nashville Skyline, que se llama Girl from the North Country. Es una canción que Dylan ya había grabado en su segundo disco, que se llama The Freewheeling Bob Dylan, que trae Blowing in the Wind también, pero luego la vuelve a grabar en Nashville Skyline. Se va a vivir a Nashville, huyendo de la fama, Dylan, y con su amigo Johnny Cash vuelven a grabar la canción, y la canción es una de las canciones más hermosas. Esa grabación, además, se usa en varias películas, uh-huh, sobre todo, ¿cómo se llama esta película?
The Silver Lining's Playbook.
Uh-huh. ¿Cómo se llama? Con Jennifer Lawrence y el idiota este.
¿No le pusieron como algo así como el
lado
juego?
Lado brilloso de la vida.
No sé, pero por la que Jennifer Lawrence ganó el Oscar.
Sí, 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 sí.
Y el otro idiota, el de A Star is Born, lo odio.
No, a ver, espérame.
Pero bueno. ¿Qué más? Pero te recomiendo ver la película, ¿cómo se llama la película? La de Johnny Cash.
Con Walk River Phoenix.
Con Joaquín Phoenix. Walk the Line, sí. Creo que aquí le pusieron Johnny y June.
Son los Juegos del Destino. Sí, Juegos del Destino de la de Silver Lining.
Ahí se usa Girl from the North Country con Johnny Cash. Sus canciones sobre trenes son fantásticas, sus canciones sobre Dios son fantásticas. Tiene una autobiografía que se llama The Man in Black, y luego tiene una autobiografía, digamos, religiosa que se llama Man in White.
Híjole. When the Man Comes Around es una gran canción.
When the Man Comes Around.
Sobre Dios y el apocalipsis.
Sí, 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 sí. O sea, cuando regrese Cristo, ¿no?
Sí, claro.
Los discos con Rick Rubin también son.
Ah, bueno, sí.
Que ya es como la última etapa.
Hacia el final de su carrera, digamos que el country se vuelve como muy esmaltado, es decir, como con arreglos sorrendones, así como de la OTI. Y así estaban muchos discos de Johnny Cash. Hay algunas que dicen, ¡ay, hizo un cover de esta vez! Y suena horrible. Así eran los arreglos de la época, como en los 70s, como que el country se fue al carambas, 70s, 80s, y de pronto hace unos discos con Rick Rubin. El primero de ellos es Johnny Cash en una foto de Anton Corbin, que es el que hace todas las fotos de Depeche Mode y de YouTube, con un perro blanco y un perro negro. Un discazo. Y luego hicieron otros tres con covers de Soundgarden y de
Depeche Mode.
El video, Hurt, que originalmente es una canción de Nine Inch Nails. Johnny Cash la hace suya y no hay de otra. Uno de los grandes artistas del siglo XX, ¿qué más? No sé, bueno, pues ya, vamos a un corte. Terminamos la primera hora de Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. El hashtag que estamos manejando es, ándenles, ¿qué les cuesta? Feliz cumpleaños 70, Bruce Springsteen, 70 con número. Ándenles. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio, en el bajo Luther Perkins, acompañando a Johnny Cash. Regresamos. ¿Volverán, greñudos? ¿Volverán?
But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Para tus comentarios, llámanos 5166-1025 y al 01800-202-1025. Facebook, Dispara Margot Dispara. Y en Twitter, @DisparaMargot. MBS 102.5, en el entretenimiento. Estamos contigo. Dispara Margot Dispara en MBS 102.5. En el entretenimiento, estamos contigo.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
DNA, your natural ability, the study of your craft, the development of and devotion to...
ADN, capacidad innata, estudio del oficio, desarrollo y devoción por una filosofía estética, un puro deseo de fama, amor, admiración, atención, mujeres, sexo y, oh sí, dinero. Luego, si quieres llegar hasta el final mismo de la noche, un furioso fuego en las entrañas que simplemente no deja de abrazarte. Estos son algunos de los elementos que resultan de utilidad si te enfrentas a 80,000 fans de rock and roll que aúllan y te esperan para que les hagas tu truco de magia. Esperan que saques algo del sombrero, del mismo aire, algo que no es de este mundo, algo que antes de que los fieles se reuniesen hoy aquí en tan un solo un rumor alimentado, era tan solo un rumor alimentado por las canciones. Estoy aquí para dar prueba de vida de este nosotros, siempre elusivo, nunca totalmente creíble. Procedo de una población costera donde casi todo tiene un tinte algo fraudulento, como yo mismo. A los 20 años no era un rebelde conductor de coches de carreras, sino un guitarrista que tocaba en las calles de Asbury Park y ya un miembro destacado de aquellos que mienten al servicio de la verdad. Artistas con A minúscula, pero tenía 4 ases en la manga. Era joven, acumulaba casi una década de experiencia en bandas de tugurios. Había un buen grupo de músicos locales en sintonía con mi estilo interpretativo y tenía una historia que contar. Estoy aquí para dar prueba y ese es mi truco de magia. Y como todo buen truco de magia empieza con una presentación, así empieza Springsteen on Broadway. Está en Netflix, pero no empieza con esta canción, pero esta es su canción firme, es Born to Run, Bruce Springsteen, que hoy cumple 70 años. ¡Bruce!
Suicide rap, we gotta get out while we're young. 'Cause
el increíble solo de saxofón del gran Clarence Clemons. Frank Sinatra quería grabar la canción. Frank Sinatra es de Nueva Jersey, igual que Springsteen, y tuvieron una junta, él y su inseparable amigo Gilly, que era básicamente pues como todo, tal cual, Gilly estaba para servirle a Frank. Gilly no se dormía hasta que se dormía Frank. En fin, y están Gilly y Sinatra con Clarence. Y Gilly, nada más está echándole ojo a una mesera y está diciendo guarradas de que, o sea, no se les está diciendo a ella, pero se les está diciendo, miren nomás, no me sirve. Y Sinatra y Clarence Clemons están hablando y le dice que quiere grabar Born to Run en su estilo y que el puente para lograrlo es su solo de saxofón, es decir, que venga el solo de saxofón ahí. Nunca se hizo. Murió Sinatra antes de que eso pudiera ocurrir. Pero bueno, esta es su canción firma. Su tercer disco se llama Born to Run. Esta es la canción Born to Run. La icónica portada es Springsteen recargado en alguien, y cuando abres el disco te das cuenta de que está recargado en Clarence. Es una foto de amistad entrañable, con sus altas y sus bajas. El discurso que dio Bruce Springsteen cuando Clarence murió, no me quiero acordar porque soy hombre y los hombres no lloran. Pero en fin, Bruce Springsteen ha estado siempre que lo he necesitado. Tenemos el hashtag feliz cumpleaños 70 Bruce Springsteen, así de largo. 70 años de Bruce Springsteen. Es un extraterrestre, sencillamente. Algo que siempre me gustaría, todavía se puede preguntarle, y no está tan loco como Dylan, es posible entrevistarlo. Preguntarle algo así como, bueno, viviendo en el mundo del rock, cuando te empiezan a dar esos ataques de pánico que te dan, porque lleva los mismos años en el psiquiatra que yo, lo cual me enorgullece. muchísimos años de terapia. Estando en el rock, ¿cómo no cayó en las drogas? Uh-huh. El tipo es tan inteligente que su ídolo, Elvis. Vaya, Elvis, Bill Burr tiene un nuevo show de stand-up y dice que Elvis cometió todos los errores porque no había nadie como él antes. Pero Springsteen sí. Después dije, ok, no puedo hacer esto, después, porque esto mató a mi ídolo. Uh-huh. Y de repente, cuando llega la fama, ¿qué hace Bruce Springsteen? Ir al gimnasio. En la gira de 1984, del Born to Run, del Born in the USA, uno de los discos más vendidos de todos los tiempos. De ser flaco a flaco correoso, pasó a estar bien mamey. Y pues, ¿qué más? Vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. El hashtag es feliz cumpleaños 70, Bruce Springsteen. Ah, es como tener un amigo. Vean la película La música de mi vida, en serio, si pueden. Es un amigo que además no pide que lo adores, pide que encuentres tú tu propia voz. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Están Checo Sound.
Buenos días.
Claudia Silva.
Buenos días.
Fausto Ponce.
Buenos días.
Clarence Clemons en el saxofón. Roy Vitan en el piano y en la voz. El jefe, Bruce Springsteen. Yo me llamo, no me acuerdo cómo me llamo, pero esto es Dispara, Sergio. Margot Dispara, a través de MBS Radio. Soy Sergio Zurita.
Pase el tren. No te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Dispara, Margot, dispara. A través de MBS 102.5. En el entretenimiento estamos contigo.
Estás escuchando Dispara Margot, Dispara. En MBS 102.5, en el entretenimiento, estamos contigo.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Después de una semana de desequilibrios de Aaron Carter, su hermana Angel decidió poner una orden de restricción, pues este ha amenazado con lastimar a la familia de Angel. Pero qué bonita familia, ¿verdad de Dios?
Estamos. Acercar. Ay, ¿eh? Perdón. No, es que está de la nota que no se pueden acercar nadie de la, a nadie de la familia.
Todos ahí se odian.
Los Carter.
Sí, los Carter.
Los Carter.
Los Carter.
Ah, sí, se pone en orden desde... Sí.
Es que Aaron Carter, bueno, el primero ha tenido como muchos desequilibrios las últimas semanas. Empezó a decir que lo violaron cuando era niño. No, que tiene problemas mentales y tal. Y sí, de verdad, o sea, no hay necesidad de que lo avise. Sí. Se le nota. Exacto. Como a tres cuadros. Oye, todavía no da ni la vuelta y es así de, viene alguien desequilibrado.
Yo le creo.
Y es Aaron fucking Carter. No,
yo le creo, nada más, perdón, me reí porque, o sea, todo el contexto es muy absurdo porque están, o sea, están haciendo mucho relajo con un problema que es bastante grave. Se ve que sí tienen serios problemas.
Ahora, entre los hermanos, pero ahora ya la hermana ya también le entró al quite. No sabes, o sea...
Pero los hermanos Carter...
Las Kardashians, pues, están más tranquilas, me cae.
Las Kardashians.
Fausto Ponce.
Oigan, pues ayer se entregaron los Emmy, lo mejor a la televisión. Básicamente, las ganadoras de los premios más importantes fueron la comedia Fleabag, que ya platicamos de ella en la semana pasada.
Incluso Vale Villa la usó para aquí Vale Villa vendrá próximamente
para su sección, platicó de ella. Es muy divertida, fuerte, porque la chica tiene una autoestima baja y una adicción al sexo, el personaje principal, ¿no? Sí. Que siempre quiere estar haciendo algo y quiere sobresalir, pero tiene ahí unos impulsos que se mete el pie.
Fleabag es saco, ¿no?, de pulgas, o sea, así de...
Y creo que ese es el apodo que la actriz tenía en su familia. Su familia le decía así, Fleabag. Bueno,
fue la noche.
Se llamarse Phoebe.
Fue la noche de esta mujer, porque aparte es creadora también de Killing Eve, entonces, pues, de doble... ella.
¿Ella y su
Pues todas le agradecen a ella, entonces, ¿cómo se llama? Sí.
Wow. No, es muy talentosa, ¿sí? Es muy talentosa, y, bueno, Fleabag fue la ganadora de Mejor Comedia, y Game of Thrones se llevó el premio a Mejor Drama, que creo que también... Fue como un reconocimiento a todas las temporadas que tuvo, ¿eh?
Sí.
Y al éxito que tuvo de audiencia.
Sí.
Y todo.
Sí, porque la última temporada, la verdad, es para olvidarse. Y ganó también tu Peter Dinklage, el mejor actor de reparto.
Sí, lo vi.
Muy emotivo, muy bonito.
Chernobyl.
Chernobyl, la mejor miniserie. Bueno, Bill Hader se llevó...
Mejor actor de comedia.
Barry. Creo que...
Barry es una... Bueno, una chulada, solo he visto la primera temporada, la segunda no, pero...
Billy Porter, el que decías del sombrero, a ese actor lo adoro porque yo lo vi en Kinky Boots y no sabes qué actor es. En Broadway. Entonces, yo salí fascinada. Esa obra, sí, qué obra.
Es que traía un sombrero, jamita, ahora sí que estábamos hablando con Avelina Lespera hace poco de lo kitsch y lo camp.
Camp.
Traía un sombrero que era lo camp, pero era así de... Y entonces todos tenemos derecho a estar aquí, okay, sí, bueno, tú gay y negro, okay, sí, entiendo que hayas sido marginado, pero entonces ya puedes ponerte lo que quieras y te valen madre las personas de las dos filas de atrás, o sea, porque con ese sombrero no ve nadie,
sí.
Mendigo, naco.
Oye, Black Mirror ganó Bandersnatch.
Bandersnatch a mejor película.
A mí sí me gustó, pero no tuvo tanto éxito.
¿Pero son películas las de Black Mirror o esta es una película?
Esta es una película. Entonces ganó
son capítulos, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces,
sí, es serie, pero esta fue película.
Ganó dentro de esa categoría.
Es que me da el miedo, entonces no lo sé.
No, está bien padre.
Creo que otra de las sorpresas fue Jason Bateman por Ozark.
Ah, sí.
La serie, esta serie que él... Dirigir,
¿no? Un capítulo.
Exacto.
Ajá.
Entonces, pues, vamos, Game of Thrones tenía para ganarse, eran 32 nominaciones, ya se había llevado 10 en premios técnicos que se dan fuera de la ceremonia.
Uh-huh.
Y aquí se pensaba que podía llevarse más y no, nada más se llevó 2. Entonces hubo varias sorpresitas, creo que estuvo variada la entrega. ¿Qué sobresale? Que no hubo un presentador.
¿Mi gordo no era el presentador?
No,
fueron varias.
Empezó Mero Simpson.
James Gordon, ¿no?
No, empezó Mero Simpson, le cae un piano, entonces de pronto, ¿qué vamos a hacer? Y se hace un relajo. Y empiezan, bueno, a como...
Oye, Michelle Williams, ¿no?, también ganó por Fosse y Verdon.
Sí.
Y la verdad es que está muy bien en la serie, pero el discurso de lo que habló y eso fue muy bonito,
muy
¿no?
Muy emotivo, también, ¿no? Exactamente.
Sí.
Digo, ahorita, si en lo que lo buscan, Bryan Cranston dio un discurso de apertura también que estuvo muy padre, que dijo, o sea, es la o sea, ahorita nunca la televisión había importado tanto como ahora y nunca se había hecho tan buena televisión como se está haciendo ahora, lo cual es cierto, es una época dorada.
Sí, sí.
Pero ¿qué creen? En audiencia bajó 23%.
¿El premio?
En los premios, no los vieron tantos como el año pasado.
La premiación.
Lleva varios años en que va hacia abajo.
Esos premios tienden a la desaparición. O sea, son no sé, están viejos.
Es que han tratado de renovarlo poniendo personas que lo vayan llevando al show. Ahorita ya la renovación es que no hay uno solo, sino van varias personas.
Exacto.
Pero pues, de todos modos, como que no le da estabilidad a la transmisión, tengo idea. Como
a mí me gustó.
Parece que estás viendo diferentes programas. Me lo pareció, cual no está mal, pero...
Me pareció dinámico, estuvo variado, pero no ayudó para que más gente llegara a verlo. No sé si después, como dicen en bajo demanda, digamos, la gente que lo va a ver después o algo así, sea un acumulado extraordinario, no lo sé, pero en vivo no tuvo el
deberían
éxito.
De subir, porque si la gente ve tantas series y ahora ve más televisión que cine y que todo, pues debería de ser como algo que te interesara más, ¿no? O sea, mi serie favorita. No,
no realmente, no como son, numerito musical y luego... Todo eso, pues, ¿quién lo ve?
También la inmediatez.
Somos una especie de extinción los que vemos eso, en serio.
También la inmediatez de la serie, no te pones una playa como Mad Men, por ejemplo, que ibas cada semana viéndolo así. O sea, no es lo mismo que tienes como todo el tiempo como el compromiso con la serie. Ahorita te la avientas en un fin de semana y ya se acabó.
Oye, todos los
entonces ya para ir a ver, a lo mejor con esa bandera de voy a ver los premios para ver cuánto se lleva mi serie, creo que ya no ese es el caso.
No.
Todos comieron Cresilac. Todos los que estaban ahí de conductores, ¿no? Todos se veían más gordos de lo que se veían en las series, así de, ¡ay, Dios mío!
Patricia Arquette, qué acabada se veía, ¿eh?
¿En serio?
Sí.
Pues John Hamm también se veía así como, ¡uy, ¿dónde
está? Sí, comió mucho ham.
Ajá, mucho jamón. ¿Y las Kardashian qué tal?
Ay, oye, ¿qué?
Venía la princesa con su dama de compañía. Sí.
¿Por qué? ¿Se veían gordas?
Se
Kardashian,
veía muy bien la hermana que es modelo. Déjate, se veía muy bonita y venía con la Kardashian que pues parecía...
¿Con Kim?
Pero mi Kim no se puede ni mover, o sea, es que no se ve completa, pero la que...
No, pues no cabe.
La de tu izquierda es Kim.
Necesitas la alta dos cámaras.
Alta es, y la alta es esta.
A ver. No, hombre, qué bárbara, no caben.
Oye, pero no caben en la silla. Y aparte empezó diciendo, bueno, en un reality show, básicamente no hay guión y eres tú mismo. Y es así de, güey, tú nunca eres tú misma.
No, pero yo creo que ha de haber visto los monitores y cuando he dicho, chin, me veo del caramba, y mi hermana, ¿cómo se ve?
Sí,
no,
se ve espectacular.
¿Qué es Kendall
esto? Se ve bien.
Por cierto, la muchacha despechugada de Game of Thrones.
Sí, Emilia Clarke.
Emilia Clarke dijo que era homenaje a J-Lo.
Sí.
Ándale.
Ay, me cae muy bien Emilia Clarke. Porque...
Es como buenuca.
Sí.
Buenuca.
Y luego en las de Game of Thrones, la que vi, una que es como hombre, ¿cómo se llama esa?
Ahorita te digo cómo se llama la actriz.
Traía un vestuario también así como de Game of Thrones.
Su personaje es Brienne de Tarth y es uno de los personajes más queridos de la serie.
Ah, además es como militar, ¿no?
Es que es una mujer que no encaja en lo que debería ser una mujer de la época. Entonces, pues quiere ser un caballero, pero no hay caballeros en ese lugar.
Ándale,
o sea,
exacto.
Son puros hombres. Entonces, es el primer caballero mujer de la serie. Entonces, okay. Es muy emotivo el personaje.
Ok. Sí, caballero.
Sí, caballero. Y está altísima.
Sí, ahí traía un traje, así que decías...
De lo que dijo Michelle Williams, lo que más me gustó que puse en un tuit es, a pesar de que, o sea, cuando pedía otros dientes, vaya, para parecerse más a Gwen Verdon en la serie Fossey Verdon, que si les gusta la comedia musical, véanla, y si no, aquí les va a gustar la comedia musical. Dice, a pesar de que eso implicaba más dinero, mis jefes jamás asumieron que sabían mejor que yo lo que yo necesitaba para hacer mi trabajo.
Wow. Y está muy bien en ese personaje. Ella,
no,
es
bárbara.
Sí.
Es bárbara.
Y después de estar viendo ahí de las mejores series, ¿no? O sea, cómo estaban premiándolas, quiénes eran los ganadores. De pronto ahí te pasaban en TNT algún adelanto de la serie de Bronco. Que empieza mañana. Que en algún momento te la creías y dices, sí, quiero verla. Y después dices, híjole, todavía estamos muy lejos de esas series, pero...
No importa, hay que verlo.
Y qué tal que esta es la buena.
Sí, ojalá.
José Guadalupe Esparza es un hombre comprometido.
Sale Hernán Mendoza como
su
representante.
Sí, es el malo.
Maluco.
Que dice, tú no vas a ser, es un no sé qué.
Sí.
Con esa cara, le dice.
Muy bien, ¿se acuerdan del Kamehameha de Goku?
¡Sí!
El héroe central de Dragon Ball Z, por supuesto. Ah. Bueno, pues la persona que le da vida al personaje en español es Mario Castañeda, uno de los mejores actores de doblaje que tiene México y que lo ha hecho famoso alrededor del mundo. Además, ha dado su voz a otros actores como Jim Carrey, A Bruce Willis lo dobla espléndido. Me gusta más ver Luz de Luna, mi serie favorita.
Bruce Willis.
Con la voz de Mario Castañeda haciendo a Bruce Willis. Mark Ruffalo, entre muchos otros. ¿Y qué creen? Pues Mario Castañeda estará impartiendo un curso de doblaje de voz en el Centro de Capacitación de MBS este 24 de septiembre, o sea, mañana martes. Así que si te interesa, aprovecha esta oportunidad de tomar clases con uno de los más reconocidos actores de doblaje a nivel mundial. Apúrense a inscribirse porque ya quedan pocos lugares. Estos cursos se llenan rapidísimo. Comuníquense al 55-56-81-2087. De hecho, la mención está pautada, pero no, pero a lo mejor ya está lleno. Apúrense, en serio. 55-56-81-2087 o manden un mensaje de WhatsApp al 55-32-46-7704 o métanse a la página centrombs.com. No dejen de hacer su sueño realidad. Les repito los datos. 55-56-81-2087 o centrombs.com. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Nuestro hashtag de hoy es Feliz Cumpleaños 70, Bruce Springsteen. Ándenles, no sean mulas, pónganlo. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Para tus comentarios, llámanos 5166-1025 y al 01800-202-1025. Facebook, Dispara Margot Dispara. Y en Twitter, @ Dispara Margot. MBS 102.5, en el entretenimiento. Estamos con... Dispara Margot Dispara, en MBS 102.5. En el entretenimiento, estamos contigo. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
Se aleja de entrevista a Joaquín Phoenix cuando le preguntan si el personaje podría alentar a cometer actos violentos por su situación mental a los fans de la película. Phoenix llamó a los de Relaciones Públicas de Warner para evitar responder.
Springsteen, su disco Tunnel of Love, la canción Tunnel of Love. Cada canción pasa por una etapa de lo que es una relación de pareja. Primero el enamoramiento tremendo. La canción central es esta. En Asbury Park, una de las atracciones es el túnel del amor. Te subes con tu enamorada a una lanchita. Pero dice Bruce Springsteen, es fácil para dos personas perderse el uno al otro en el túnel del amor. El túnel del amor pasa a ser una metáfora, ¿no? Y viene el caso porque aquí está nuestra psicoterapeuta, Vale Villa.
Buenos días.
Estás en el túnel del amor.
No.
Oye, me acordé que después del túnel del amor viene Brilliant Disguise.
Sí.
¿No?
Sí.
O sea, ya te tienes que disfrazar y ya no le enseñas al otro quién eres realmente, ¿sí? Que es lo que vamos a hablar un poco el día de hoy.
Exactamente.
Te sale It.
Sí,
el alien que llevas dentro.
Sí, bueno, sí, no, los Brilliant Disguise es una de las mejores canciones.
Es una
de
canción,
es una gran canción.
Sí.
Hasta se puede bailar.
Sí.
Es un rolón.
Sí, rolón.
Y el libro del que vamos a hablar hoy, Vale, que tiene que ver con las relaciones de pareja, es.
Se llama El dilema de la pareja. Estamos hechos a prueba de amoríos, ese es el subtítulo.
Sí,
y la autora es Esther Perel.
Y la portada es una caja de cerillos con dos cerillos y afuera un tercer cerillo.
Un tercer cerillo. Sí, ajá.
Para aprender.
Esther Perel, pues es muy famosa. Su libro de inteligencia erótica se tradujo a 25 idiomas. Tiene un TED Talk que han visto millones de personas en el mundo, da conferencias, está en alguna lista de Fortune como de las mujeres más influyentes en el mundo. Uh-huh. Se ha hecho un carrerón. Pero lo que es padre de ella es que no ha dejado la clínica. Bueno, supongo que le dedica menos tiempo, uh-huh. pero dice en este libro que es sobre la infidelidad. O sea, porque el primer libro fue sobre la inteligencia erótica. Hablaba sobre todo de qué hacer en las relaciones de largo plazo para conservar el deseo. Uh-huh. Y después se dio cuenta que la mayoría de las parejas vivían en asuntos de infidelidad, historias con la infidelidad. Dice siempre ella que le dedica este libro a todos aquellos que han sentido amor alguna vez. O sea, a todos. Y dice acá en la contraportada Dan Savage, que es un cuate, es un sexólogo súper inteligente, que tiene un podcast y tiene un libro que se llama American Savage. Dice, todos los que están casados, están a punto de casarse o quisieran casarse algún día, necesitan leer este libro. Si alguna vez te han engañado, has engañado a alguien o podrías terminar en un predicamento relacionado con la infidelidad, o sea, todo el mundo, lee este libro. Entonces, lo que ella dice, y es verdad, es que la monogamia sigue siendo la norma oficial y la infidelidad sigue siendo la norma clandestina.
Okay.
Todo mundo sabe que la mayoría ha tenido alguna historia con la infidelidad, pero la norma es que no se sepa.
Uh-huh.
O sea, esto de vamos a hablar, vamos a decidir si tú y yo vamos a ser monógamos, no sé qué, la verdad es que muchísima gente no lo hace.
Uh-huh.
O sea, la gente supone, y ella lo explica, ¿no? Que casándote, como ahora los matrimonios son libres, antes eran arreglados, antes era básicamente por el apellido, para juntar patrimonio, uh-huh, uh-huh, para saber de quién eran los hijos, ¿no? Así surgió el matrimonio.
Y funcionaban.
Exacto. Ahora que hay libertad y que se supone que la única razón válida para casarte con alguien es el amor, se le ha depositado al amor una expectativa que el matrimonio no debería tener. O sea, el matrimonio como tal, y digo, matrimonio yo lo entiendo unión libre también, ¿no? Porque hay quien decide no casarse, pero viven juntos. Es una institución, o sea, es algo que está basado en reglas, costumbres, compartir patrimonio, compartir deudas, hacer, ahorrar, tener hijos, criar hijos, pagar una hipoteca. O sea, es algo que no tiene mucho que ver con la pasión y el deseo estructuralmente, lo cual no quiere decir que no pueda existir en un matrimonio.
Uh-huh.
Entonces, dice Perel, la infidelidad tiene que ser un síntoma de que la relación ha fallado. Esa es una creencia cultural, uh-huh, no necesariamente.
Uh-huh.
Los hombres, esta es otra creencia cultural, muy dominante. Los hombres son infieles debido al aburrimiento o al miedo a la intimidad. Eso es un diagnóstico. O sea, es muy fácil que yo, por ejemplo, ahorita que estoy muy clavada en el psicoanálisis, brinque a decir que un hombre infiel es un hombre que tiene un apego ansioso, evitativo.
Ajá.
Ya le puse su etiqueta. O que es un hombre narcisista, ¿no? O la mujer, que es una mujer hambrienta de reconocimiento. Yo podría decir eso y uh-huh, probablemente en algún caso sería cierto. Pero lo que es muy interesante del libro es que son casos y casos y casos y casos que son completamente diferentes unos de otros. Entonces, también lo que ella nos dice es que es muy difícil trabajar infidelidad con un diagnóstico y además ponerle una etiqueta a la gente que es infiel. Se supone, por ejemplo, que las mujeres se engañan debido a la soledad y al hambre de intimidad. Todos estos son presupuestos, ¿no? Que quizá ya no nos preguntamos. La pareja fiel es madura, comprometida, realista y solamente engaña a aquel que es egoísta, inmaduro y carece de control. Los amoríos son dañinos, no son de ayuda para un matrimonio ni pueden ser bienvenidos. Y bueno, el divorcio otorga más autorrespeto que el perdón, que esa es otra cosa que ella plantea mucho. Uh-huh. ¿Cuántas parejas se divorciaron por una infidelidad? Muchísimas.
Uh-huh.
O sea, realmente cuando preguntas, ¿y por qué se separaron tus papás? Pues porque había otra, ¿no? Porque había otra mujer.
Y el divorcio otorga más autorrespeto que el perdón. Ella
socialmente.
Pero ella lo cuestiona.
Sí.
O sea, otorga más respeto socialmente, sí. O sea, eso es un hecho. pero ella cuestiona esto, o sea, dice qué tan válido es. Vaya,
sí,
sea,
que no todas las parejas tendrían que haberse disuelto,
claro,
por una infidelidad. Y habla...
Que un perdón no te hace ver como una persona con baja autoestima. Mira, esta ya le perdonó, ¿no?
Pero sí, fíjate que dicen que en parte la campaña de Hillary Clinton no fue exitosa por eso. Mm. Porque las mujeres estaban muy enojadas con ella, porque no tuvo dignidad y se quedó con Bill. Que además dijo, ¿no? En estos, ¿se acuerdan estos testimonios, no? En,
sí.
Que dijo, yo no tuve sexo con esa mujer. Uh-huh. También esa es otra, ¿no?
Sí, sí.
O sea, ¿qué es sexo? Este,
o sea, ¿eso no es sexo?
Un faje, un blowjob, pagar por sexo no es infidelidad porque estás comprando un servicio. Entonces, pero él realmente me parece que es padre porque plantea más que respuestas, preguntas.
Uh-huh.
Por ejemplo, un amor secreto siempre debe ser revelado. Y aquí ya voy a empezar a contestar porque si no nos va a dar tiempo. Ella dice que hay una investigadora que se fue por todo el mundo para ver qué pensaba la gente sobre si se debe decir la verdad sobre la infidelidad.
Uh-huh.
Este se llama Lost, de lujuria, Lost in Translation, como la película, pero con lujuria.
Con U. Lujuria.
Y entonces, por ejemplo, dice que los franceses están en pro de nunca revelar el secreto.
Uh-huh. ¡Ay, los franceses!
De veras.
Caballeros.
¿Quién los viajaba?
Exactamente, hay que guardar las formas. Hay que ser elegantes. Sí. Y los gringos, que son súper puritanos y súper doble morales, tienen que decirlo.
De una maestra de psicología decía que ese esquema gringo, que era un error. Porque a veces uno no puede ni con sus demonios, y ahí va el otro y te dice los suyos, y no sabes ni qué hacer, a decirnos todo, vamos a contarnos todo.
Sí, sí.
Para uno tener tranquilidad de conciencia. Porque esa es otra, ¿no? Hay algunas personas que tienden mucho más a la culpa que otras. Hay gente que tiene una relación extraconyugal o extrapareja y que no tiene culpa. Y esa persona no es menos valiosa, digamos, simplemente tiene otra estructura de personalidad que alguien que se culpa y se culpa y se culpa y se siente una basura y conforme pasa el tiempo se va sintiendo cada vez más una basura.
Okay.
Pero además mucha gente confiesa justo para sentirse bien. Gente pone los ejemplos para él. En el lecho de muerte, el padre, ¿no? El pater familias, ¿no? Quiero decirte, mi amor, que tuve otras dos mujeres durante los 50 años que duró nuestro matrimonio. Y acto seguido se murió.
Y llegan al funeral.
Y deja a la señora, ¿no? O sea, con una puñalada en el corazón.
Porque van a ir a mi velorio todos mis hijos.
Vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio con Vale Villa. Estamos hablando del libro...
Se llama El dilema de la pareja, de Esther Perel. Traducción de César Galicia, que
bien.
Es mi amigo.
Muy bien. Esther Perel, ahorita buscamos su TED Talk. ¿Ya, ya está? Ahorita lo subimos a nuestras redes de Dispara, Margot Dispara, la TED Talk. Y regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Dispara, Margot, dispara. A través de MBS 102.5. En el entretenimiento estamos contigo. Estás escuchando Dispara, Margot, dispara. En MBS 102.5, en el entretenimiento, estamos contigo. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Esa es Brilliant Disguise de Bruce Springsteen, del disco Tunnel of Love. Vale Villa, estamos hablando de la infidelidad y del nuevo libro de Esther Perel que se llama otra vez...
El dilema de la pareja.
El dilema de la pareja. ¿Aconsejas comprarlo? ¿Ya está a la venta?
Ya. Muy bien. Sí, creo que vale la pena comprarlo.
Muy bien.
Sí, digo, repite algunas cosas que ha estado diciendo en conferencias. Y más bien es como una síntesis de cosas. Uh-huh. Y le agregó. Sí. Por ejemplo, le agregó. Bueno, antes de decir lo que le agregó, ajá, es que hace algunas hipótesis de qué quiere decir la infidelidad en los tiempos posmodernos. Uh-huh. Porque es distinta, ¿no? A la casa chica de los 50.
Sí.
O sea, ahora hay una cosa que se llama ella le llama consumismo romántico. La gente a veces es infiel porque tal vez podría ser más feliz en otro lado, que es parte de este fenómeno del fear of missing out, ¿no? El FOMO.
Exacto.
El miedo de perderte de algo.
Como tienes tantas opciones, ¿y qué tal si, ajá, ¿no? En las 50,000 opciones.
Hay alguien mejor.
Exacto. Ay,
o más lindo. Algo.
¿Qué tal si me cambio de Netflix a Amazon?
Sí, uh-huh, es una cosa consumista. Y pone un ejemplo buenísimo, ¿no? Que... Tom se acuerda de Alice, que fue su amor de la universidad, y fue el mejor sexo de su vida. Uh-huh. Y se casó después, Tom, ¿no? Con otra mujer. Y entonces un día se pregunta, ¿y qué será de Alice? ¿Qué habrá sido de Alice? ¿Y qué creen? Pues que ahí está Facebook. Entonces, va a la busca y retoma la relación, ¿no? Retoma la relación porque le pregunta, oye, ¿y tú en qué andas? Y no sé qué. Y ella... está divorciada, él está casado, pero él la tenía súper idealizada. Uh-huh. Entonces, ese miedo de perderte de algo, pues ahora te lo cura, digamos, o te lo incrementa, te lo estimula, pues las redes, los servicios estos de Tinder, Bumble, ¿no? En donde es como un mercado de personas, ¿no? Como un supermercado de personas, en donde estás, pues, viendo ahí como la mercancía, ¿no? Uh-huh. Es una manera de entenderlo. Yo me acuerdo que cuando leí La Mujer Rota, de Simone de Beauvoir, me impresionó muchísimo, porque es como la fenomenología de lo que siente al que se le engaña, porque si seguimos hablando, como estoy hablando hasta ahorita, parecería como que estamos exagerando el dolor de que causa una infidelidad,
no,
es una herida brutal. Sí. Dice Simone de Beauvoir, solía pensar que sabía quién era yo, quién era él, y de repente no nos reconocía ni a él ni a mí. Mi vida entera, como la había llevado hasta ese momento, se había derrumbado, como en esos terremotos en que el suelo se devora a sí mismo y desaparece bajo tus pies mientras estás escapando. No hay vuelta atrás. Esto sirve como para ilustrar la pérdida de la identidad de quien es engañado. Uh-huh. Y yo creo que eso le pasa mucho más a las mujeres que a los hombres. O sea, las mujeres sí depositan muchísimo todavía de su identidad en ser una mujer que tiene pareja, ser una mujer casada. Los hombres quizá también, ¿no? Pero un poco menos. Uh-huh. O sea, realmente es una cosa muy femenina no saber quién eres tú, si esa persona que tú amas no te pela, ¿no? No te hace caso, te engaña, se va con alguien más. Y empiezas a pensar, yo no sé quién soy. Que ahí hay un problema, creo yo, en la formación de la pareja. O sea, el problema de dónde están los límites de la pareja. Tú como parte de una pareja comprometida, pierdes tu libertad sexual... Entiéndase por libertad sexual, por ejemplo, la simple libertad de fantasear, ¿no? De fantasear, que hay personas que reclaman, que suponen que el otro está fantaseando con las chavas que ven la pornografía, que a lo mejor cuando está con ella está pensando en la exnovia. Dices, híjole, pues entonces vamos a reducir esto incluso hasta el pecado de pensamiento, ¿no? Que hay gente que realmente cree que existe el pecado de pensamiento, entonces estamos todos fritos en el infierno.
Palabra, obra y omisión.
Entonces, por supuesto que se rompe algo adentro, se rompe la certeza de que eres una persona digna de amor. Y lo que dice Perel es que hay parejas que lo pueden enfrentar, hay parejas que lo pueden llegar a hablar, que muchas veces no es un síntoma, no es un síntoma. A veces lo que se desea es encontrar a un otro tú. Y fíjense que hasta cita a Octavio Paz por ahí, en donde dice, el ensayista mexicano Octavio Paz describe al erotismo como la sed por otredad. Con frecuencia el otro, más embriagante que las personas que descubrimos en el amorío, no es una nueva pareja, es un nuevo yo. Y habla de cómo, a partir de la domesticidad, de la relación monógama doméstica, los hombres y las mujeres se convierten en padres, esposos, proveedores, y ya no se sienten amantes de esa persona. O sea, esta parte como de ser seres eróticos, sexuales, que pueden innovar, que pueden inventar cosas, que pueden tener distancia, que no están obligados a tener sexo aunque estén casados, porque a veces están cansados o muchas veces están muy cansados, se pierde en las relaciones de largo plazo.
Entonces aman al yo que tienen con otra pareja, ¿no? Porque ese, es claro, distinto al que está en la rutina, etcétera.
Sí, es un yo más creativo, ajá, más libre, más innovador. A lo mejor a ese otro le puedes contar cosas que a tu mujer o a tu marido no le puedes contar. Y también habla del poder de la transgresión. O sea, transgredir las reglas siempre ha tenido un encanto. Y tiene un encanto especialmente para algunas personas. Por ejemplo, habla de las nuevas mujeres, ¿no? Que dice, hogar, matrimonio y maternidad han sido desde siempre la búsqueda de muchas mujeres, pero son también el lugar donde las mujeres dejan de sentirse mujeres. Uh-huh. Y entonces habla del enigma del deseo femenino, que ahora también está puesto en la mesa, ¿no? O sea, ya no nada más es el hombre que llega a decir, a mi mujer siempre le duele la cabeza, nunca quiere estar conmigo, porque eso era antes. Uh-huh. Ahora también pasa muchísimo al revés, o sea, como que se ha igualado el terreno en ese aspecto. Y incluye al amante, que dice que muchas amantes le mandaron cartas y le dijeron, no nos dejes fuera. Sobre todo amantes mujeres, amantes hombres hay menos también. Dice que estas mujeres son la otra, y que el problema de ser la otra es que se les llama robahombres, secretarias, putas, etiquetas culturales, ¿no? Y son mujeres que básicamente tienen un problema porque no tienen reconocimiento. Quedan fuera de la historia.
Se nos acabó el tiempo, vale. ¿Por qué no seguimos con esto? Sí. Porque quedaron más preguntas que respuestas, como suele suceder con los buenos libros, pero sí. ¿Por qué no lo retomamos el mismo libro?
Órale, sí quedó un montón por decir.
Quedó un montón.
Sí.
Digamos adiós.
¡Adiós!
Valevilla.com o @valevillag. Quédense con la gran Pamela Cerdeira. Esto fue Dispara, Margot Dispara. Les Bruce Springsteen. Gracias.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón. MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.